UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Eduard, me habías prometido en el anterior programa que ibas a empezar este con una canción dedicada a mí.
Hola, Daniel. Sí, no sigues impaciente, escolta.
Daniel es una web genial, convierte texto en sonido digital, cree que es locutor de...
Oye, está muy bien, tiene mucho ritmo. Sube el volumen.
Pero su voz llega al corazón, en miles de vídeos está presente, es mi amigo y siempre está reciente. Daniel, el locutor virtual, suena en cada esquina y portal, en TikTok su voz tan especial.
Vinga, Daniel, ja t'enviaré per WhatsApp la cançó. Crec sincerament que totes aquestes cançons generades per IA són... Molt cutres.
Tú sí que eres cutre. Yo creo que está genial la canción. Pásamela, que la quiero poner de tono en el móvil.
Igual, le doy gracias a Daniel de verdad por cada momento de felicidad.
Episodi 5 d'un dia perfecte, així a la UPB Podcast, que ja saps que és la plataforma de podcast de la Universitat Politécnica de València.
5 programas como podcast, pero hemos hecho más de 80 en formato radio, que no somos unos novatos, que quede claro.
Sí, Daniel, si no recordo mal, vàrem començar un dia perfecte allà per desembre de l'any 2018. Per cert, recordant els inicis d'un dia perfecte, que ja fa anys... Darrerament estic sofrint un atac de nostàlgia.
Bueno, por lo que te conozco, vives en una atmósfera de nostàlgia contínua.
Sí, tens raó, però darrerament crec que és més acusat, ja que passe unes quantes hores buscant objectes industrials de quan jo era menut, com per exemple els cotxes que hi havia quan jo era molt menut. A mi m'agraden els cotxes molt, però no tinc carnet de conduir. I també mire i busque equips de música... d'aquesta època, dels anys 80, i he començat a col·leccionar això.
Estàs de broma, no?
Efectivament, cassets. M'he comprat una pletina de l'any 76, crec que és, i va, vaig a ficar-te este tema de Billy Swan, que es diu Puedo Ayudar.
Madre mía, col·leccionar cassets? Has de ser un friki, eso. Perdona que te diga. Con lo mal que se oye un cassette y con el espacio que vas a ocupar con tanto trasto, es mucho mejor tener una suscripción, por ejemplo, a Spotify. Y por no hablar de que ya no se publica nada nuevo en casete.
Ahí sí que tens raó, Daniel. Sí, ya prácticamente no es publica res nou en format cassette, pero a mí, los pequeñiques, los brincos, los mustangs, hollies o incluso, no sé, qualsevol cinta... de cantautors francesos dels 60-70, a mi ja em va bé. I una altra cosa que sento és un gran plaer al tindre les coses en format físic i ser conscient del que tinc, no? Perquè quan escoltava, i encara escolte, música en plataformes, tinc una sensació de tindre tanta quantitat d'informació que sóc incapaç de comprendre-la, de valorar-la i sobretot de abarcar-la. Per tant, realment em sento més còmode doncs comprant cassets o vinils i sobretot tindre les coses a la mà, poder tocar, poder sentir.
tocar, sentir, ser consciente. Pero tío, hablas como si estuvieras en una secta, que es solo música, que da igual el formato.
Ten raón, no cal un formato o un altre per a disfrutar de la música, però, per exemple, este Billy Swan jo el tinc en un casset que és grandes èxitos de la CBS i jo, doncs, tindre la casa està rodejat d'objectes com aquests que em porten records o que simplement m'agraden, doncs em reconforta.
Dos cosas te voy a decir. Estás zumbao y vas a acabar con la casa llena de trastos.
No, no, ni zumbao ni acabaré amb la casa plena de trastos. Això és un poc demagògic el que dius.
Entonces, yo que no tengo un soporte físico, que solo soy una voz generada por computadora, ¿no me tienes cariño?
És interessant el que dius, Daniel, perquè sí, tu no tens un suport físic, no tens una entitat, però jo tinc la sensació de que existeixes. Sí. Y tinc estima, sí.
¿Ves cómo es una chorrada eso de que lo que tiene un soporte físico y el aprecio? Anda, apaga a este Billy Swan y empieza el programa. Oye, Eduard, ¿y tienes muchos cassettes?
Doncs no tinc molts encara, Daniel. Tinc un portacasset i així, per exemple, mira, The Hollies, Can It Hit o Elvis Presley. Sí, poca cosa encara. De fet, avui he de rebre uns quants més.
De esos que has dicho, solo conozco a Elvis. Bueno, cuéntame quién viene hoy por aquí.
Daniel, avui tenim dos entrevistes. Jo crec que pràcticament sempre tenim dos entrevistes ja. La primera és a José Miguel Mulet, que és investigador de l'Institut de Biologia Molecular i Celular de Plantes. I és que José Miguel ha estat al capdavant d'un equip de la Universitat Politècnica de València, del Consell Superior d'Investigacions Científiques i de la UGI, o sigui, la Universitat Jaume I, juntament també amb una empresa, l'empresa Caldic Ibèrica, i han creat un producte amb extractes naturals que aconsegueix augmentar el rendiment de dos cultius, com són la lletuga i el bròcoli, en terrenys amb salinitat i sequera.
Interesante. Yo no tengo ni idea, pero entiendo que vamos hacia un clima más árido, con menos lluvia, y habrá que adaptarse.
Yo, Daniel, no tengo idea, mejor eso explicará José Miguel. Y la segunda entrevista será a dos estudiantes de la Politécnica, como son Antonio Lucia y Fátima Bernabéu, que son estudiantes del grau en Enginyeria Biomèdica. Formen part, junta a altres persones, de l'equip d'Aidalonic, un equip multidisciplinar d'ací de la Politècnica de València, format per estudiants que dediquen el seu temps lliure a desenvolupar, doncs, solucions tecnològiques que milloren la qualitat de vida de les persones. I avui vindran a parlar-nos del projecte de pròtesis Upper 2.
Oye, no hay ningún artista hoy por lo que veo. Si no recuerdo mal, este programa nació como un programa cultural.
Ei, sí, avui no hi ha cap artista. La veritat és que amb els anys el programa ha anat evolucionant cap a un format cultural barra científic.
La verdad es que ahora este programa refleja tus mayores frustraciones, la de no haber conseguido ser artista ni científico.
Sí, sí, no haber sido ni artista ni científico. Y no te olvides de la tercera.
Es verdad, la de ser locutor de radio. Anda, sigue coleccionando cassettes, chaval.
Un equip de la Universitat Politècnica de València, el Consell Superior d'Investigacions Científiques i la Universitat Jaume I de Castelló, juntament amb l'empresa Caldic Ibèrica, ha creat un producte amb extractes naturals que aconsegueix augmentar el rendiment dels dos cultius, com són, per exemple, la lletuga i el bròcoli, en terrenys amb alta salinitat i terrenys, bueno, que estan afectats per la sequera. José Miguel Mulet és investigador de l'Institut de Biologia Molecular i Celular de Plantes i és el coordinador del treball. Hola, José Miguel, moltes gràcies per estar avui aquí a l'UPB Podcast.
Hola, què tal? Gràcies per la invitació.
José Miguel, això que diu de major resistència a la sequera, imagina, perquè no és algo arbitrari, no? Venen temps de sequera, no?
A veure, nosaltres portem 20 anys investigant en el tema o més. El que passa és que ara, diguem, el tema té molta rellevància perquè en el canvi climàtic ja sabem que els fenòmens meteorològics extrems van a ser més habituals. No cal que ho expliquem esta setmana el que ha passat, però sabem que les pluges van a ser més irregulars i violentes, però els períodes de sequera van ser cada volta més llargs, perquè, de fet, fa dues setmanes estàvem parlant de la sequera. El problema és que, a pesar de la sequera, a pesar de les danes, tenim que seguir menjant. I llavors tenim que ser capaços de produir aliments en unes condicions cada volta més adverses. Aquesta és la intencionalitat que tenia aquest estudi.
Bé, com bé comentes, la sequera és algo que ens està acompanyant a un nivell global, però la salinitat a què és deguda?
La salinitat va moltes voltes acompanyant a la sequera. Per què? Pues perquè la majoria dels cultius que ens donen de menjar són de regadiu. Tenim que traure aigua. Si no plou, aquesta aigua l'agarrem d'aigües subterrànies. Si les aigües subterrànies agarrem molt del pou, el que passa és que al final el nivell freàtic baixa i acaba entrant aigua de la mar. Llavors és un problema de salinització que en la conca mediterrània és molt freqüent. A més, encara que estigues a l'interior, si tu vas regant contínuament, el problema és que les sals que porta precipitades l'aigua acaben acumulant-se en el sol. Llavors, quan més sequia n'hi ha, més s'agreuja el problema de la salinitat. Per això, normalment, s'estudien els dos fenòmens en conjunt.
Aquest és un projecte que crec que naix o ve dels fons Next Generation, no?
Sí.
És un projecte recolzat pel Ministeri.
L'origen del projecte va ser un projecte anterior que van tindre a l'empresa Caldic, encara que has dit Caldic Ibèrica, això és la filial espanyola, però Caldic és una multinacional holandesa. Però bueno, nosaltres directament el CIF que gastem és el de la filial d'Espanya. Originàriament van tindre un projecte CDTI en aquesta empresa per a desenvolupar el producte. Aquest projecte va ser prou bé, van poder desenvolupar el producte i en aquest projecte nou que tenim ara, que són els fons PERTE, el que hem fet són els assajos de camp i són els resultats que hem publicat aquests últims mesos.
En este projecte ha treballat en el Politécnic com el Consell Superior d'Investigacions Científiques i com la Universitat Jaume I i l'empresa. Com vos distribuïu les tasques a cadascú?
A veure, l'IBMCP, que és on s'ha fet la major part d'aquest projecte, és un centre mixte. Entonces, vol dir que el personal tant de la UPV com del CSIC pertany a l'IBMCP. Entonces, el CSIC, òbviament, ha col·laborat com a institució per ser un centre mixte, però ningú de les persones que ha participat, diguem, té vinculació contractual en el CSIC. Però sí que tenim una vinculació d'institució en el CSIC. La Universitat Jaume I és una col·laboració amb dos professors d'aquesta universitat que ens van fer la mesura d'hormones, perquè van voler veure com alteraven les hormones de la planta i entonces ells tenen un sistema posat a punt que funciona molt bé i entonces ho van mesurar en col·laboració. I l'empresa Caldic n'hi ha dos participants, que és una postdoctoral, una tècnic d'investigació superior de l'empresa, que és la que ha ajudat i la que ha fet quasi tots els assajos de camp, que és la primera autora de la investigació, i és, diguem, la persona que està a peu de camp mirant com van els resultats i agarrant les mostres i fent les anàlisis, i una altra persona que és el director d'investigació, que és, diguem, el que s'encarga de subministrar tots els productes i de fer que tinguem tot el material a disposició. És a dir, quan la gent té ganes de treballar, organitzar-se és molt fàcil.
I tot això ha acabat en un producte en concret, Calbio.
Sí. Calbio és un producte que podem tindre l'orgull que es va desenvolupar des del principi, des de la base, en un laboratori de l'IBMCP. Ara que està tan de moda la transferència, doncs que millor transferència de desenvolupar una eina que puga ser útil. De moment, nosaltres vam fer la primera formulació en base a proves que havíem fet al laboratori i en aquests estudis que s'acaben de publicar hem vist que la formulació que nosaltres havíem desenvolupat al laboratori efectivament funciona en camp.
És un producte que s'afegeix als cultius. En quin moment i durant quant de temps?
Pues això és el que estem avaluant. Depèn de cada cultiu, perquè no tots els cultius són iguals. Ja hem vist que afegint l'aigua del rec funciona molt bé en bròcoli i en tomaca, que són dos hortícoles en les quals en una el que s'aprofita és el fruit, en una altra és la flor, bueno, la inflorescència, que es diu tècnicament la pella. I ara estem fent més assajos per a diferents cultius. Bueno, t'ha dit tomaca, perdona, era lletuga. És que en tomaca també ho estem provant, sí, però encara no ho hem publicat. En lletuga, que és un cultiu on el que s'aprofita és la fulla, i també ara tenim en marxa més projectes on volem provar altres tipus d'aplicació. Per exemple, en frutals, com l'aguacate, l'avocado, estem provant-lo per aplicació foliar. No podem dir res perquè encara no tenim els resultats.
Quan parleu de major rendiment, a què vos referiu en quant a cultiu?
Normalment, quan una planta té capacitat d'aguantar un cert nivell de sequia. És a dir, si tu tens una sequia extrema, la planta es mor. Però si tu tens una quantitat d'aigua que és menys de l'òptima, la planta més o menys aguanta, però diguem-ne que està fotuda. Què passa quan està fotuda? Pues que quan està fotuda, el primer que fa és caure la producció. És a dir, la planta sobreviu, però el rendiment que dona tant de fulla com de fruit és molt menor. Clar, això suposa un perjudici per l'agricultor en primera instància i per a tots nosaltres, perquè tenim menys menjar a l'abast. El que hem fet és que el producte este el que fa és que protegeix a la planta de l'estrès, li ajuda a que retinga més aigua perquè desencadena una resposta hormonal i llavors, en condicions normals, l'augment que fa de la producció és apenas un 10%, però en condicions de salinitat, que és quan la planta realment està perjudicada, que n'hi ha una pèrdua de producció brutal, aquesta planta recupera un 30%. És a dir, quasi si la salinitat fa que perga un 40%, en aquest producte només perd un 3%, un 30%. No, perdó, perd un 10%. Con la qual cosa la caiguda de producció és molt menor.
És mínima. I, bueno, el producte està format a partir d'extractes naturals. Què suposa no emprar ningú químic, ningú...
Pues el projecte el van fer així de base, de partida, per una cosa molt òbvia, i és que volíem que el producte es comercialitzara. I si volem que el producte es comercialitzi, tenim que adaptar-nos a la normativa europea que regula aquest tipus de productes. I el primer que el diu la normativa europea és que no es permeteixen químics de síntesi. Jo, personalment, no tinc res en contra de l'utilització de productes químics de síntesi sempre i quan funcionen i no siguin perjudicials per al medi ambient. El problema és que tenim una normativa i hem de passar per l'aro. I llavors, quan la normativa t'estableix que el producte ha de ser d'origen natural, doncs vam començar tota la investigació amb productes d'origen natural perquè sabrien que no tindríem problemes a l'hora d'autoritzar-lo per al comerç.
Parlant del comerç, i això qui ho comercialitza?
En aquest cas, seria Caldic. Vosaltres només fem la part científica.
Ja està en comercialització?
Ara mateix està en procés d'autorització. Estos productes, des de l'entrada en vigor de la normativa del 2023, tenen que passar a superar un procés d'autorització i ara mateix estem en tràmits d'autorització que no pensem que tinga cap problema perquè diguem que s'adapta a tota la normativa perquè des del principi l'han fet així. Però quan tu vols comercialitzar un producte, ara t'exigeixen determinats assajos de camp per a poder comercialitzar-lo en determinades propietats.
I com bé has dit ara, esteu intentant expandir este producte a molts altres cultius.
A veure, com a científic, jo tinc la pregunta de determina un mecanisme general o és un mecanisme per a determinats cultius? Que en bròcoli anava a funcionar ho teníem més o menys clar perquè les proves de laboratori la van fer en una planta que era molt pareguda al bròcoli. Però en altres cultius era una incògnita. Quan havíem vist que ja funciona en cultius que no s'assemblen en res, la pregunta següent és i en quants funcionarà? Perquè, clar, si tu proves hortícoles, pots dir, en hortícoles funciona, però hi ha fruiters que tenen una fisiologia molt diferent. Aquestes són les preguntes que a mi com a científic m'interessa respondre.
Llavors estem parlant d'allò que possiblement siga general i simplement esteu veient on funciona, no? Més que la...
Ojalà siga general. Jo, de moment, puc dir-te que com ho vam provar, funciona.
Després hi haurà cert cultius que
si
tinguin major
rendiment.
Si arribem
algun no funciona, t'ho direm també.
Alguns tindran major rendiment i altres tindran menor rendiment.
Òbviament no anem a aconseguir sempre uns números tan espectaculars com Lletuga, però ojalà. Però fins que no tinga les dades no puc dir res.
Per cert, per anar acabant, José Miguel, ha sigut publicat el treball. Què significa per a vosaltres que estigui publicat?
A veure, com a científics, a nosaltres ens interessa que estigui publicat. Per què? Pues perquè la gent que està treballant allí és gent que està fent el seu doctorat, és gent que està fent el seu postdoctorat, i el bo que és un científic, avui en dia pues, la millor forma de mesurar-ho és per número de publicacions que té. Estem molt contents perquè s'ha publicat dos articles, un d'ells s'ha publicat en una revista que té un altíssim factor d'impacte. I llavors això, primera, mos diu la qualitat de la investigació que s'ha fet, i segona, que és un reconeixement que ens encanta.
Doncs José Miguel Mulet, investigador de l'Institut de Biologia Molecular i Celular de Plantes i coordinador d'aquest projecte que, bueno, enhorabona i moltíssimes gràcies per haver estat este avui així a la UPB Podcast.
A vosaltres per l'interès.
¿Vols un café, Daniel?
No, tío, que luego no duermo. Oye, a raíz de lo que comentas sobre coleccionar cassettes, me ha venido a la memoria una noticia que leí hace poco.
¿Quina noticia, Daniel?
Resulta que parece ser que han sido hallados en Burgos indicios de que niños neandertales coleccionaban fósiles hace 50.000 años, como los niños de ahora, o como tú con los cassettes.
Sí, yo también he llegit esa noticia. A ver si la trobe... Sí, mira... Es va publicar fa poc a la revista Muy Interesante y comentaba que un equipo de arqueólogos ha detectado, o ha desenterrado, mejor dicho, 15 fósiles marinos que datan entre 39.800 y 54.000 años, convirtiéndose en la mayor colección de ese tipo encontrado en un contexto nacional.
54.000 años, qué locura.
Marta Navazo Ruiz sembla que ha liderat aquest projecte que ha sigut publicat a la revista especialitzada Quaternary i on, bueno, sembla que argumenten que estos fòssils trobats no tenien un caràcter pràctic, no tenien ninguna practicitat.
Como los cassettes, poco prácticos, coleccionar por coleccionar.
Sí, sí, com els cassettes. Segons els autors de l'estudi, sembla que aquesta manca de practicitat el que suggereix és que els fòssils tinguen o tingueren algun significat o alguna simbologia. I la hipòtesi més intrigant és que els joves neandertals fascinats per les seves formes i textures podrien haver-los recolectat i col·leccionat.
Madre mía, coleccionar fósiles y llenar la cueva de trastos. El síndrome de Diógenes estaba presente antes de que él naciera, por lo que veo.
Pero sí que ser caso de coleccionar y recolectar siempre ens acompanya, pel que sembla. Yo recordé a la meva àvia que quan era estiu i estava amb nosaltres a la caseta de la platja, moltes vespres n'anava i anava a passejar per voreta mar i anava buscant petxines. Les agafava i després les guardava i omplia pots de vidre on guardava aquestes petxines que anava recolectant i col·leccionant anys i anys. Encara estan per casa.
Sin comentarios.
Ei, Daniel, doncs aquesta cançó que està generada per intel·ligència artificial no està gens malament, eh? Li he dit que crearà una cançó instrumental amb un baix i un piano i, bueno, que fora un poc melancòlica. Ja queda molt bé, no creus?
Sí, está muy bien. Yo si pudiera me la grabaría en cassette para coleccionarla.
Anem a parlar amb Antonio Lucía i Fátima Bernabéu. Els dos són estudiants del grau en Enginyeria Biomèdica de la Universitat Politècnica de València i, a més, en el seu temps lliure, doncs, ajuden, perquè formen part d'un projecte anomenat Daidalonic, ajuden a aportar solucions tecnològiques per a millorar la vida de les persones. Hola, Antonio. Hola, hola, Fátima. Moltes gràcies per estar avui així a un dia perfecte.
Moltes gràcies, Eduard.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bueno, Fátima, si quieres, contame un poco en qué consiste este proyecto llamado Daidalonic.
Daidalonic es un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia que entra dentro de la iniciativa de Generación Espontánea. Y bueno, pues este grupo surgió hace 5 años, donde unos compañeros de estudiantes de ingeniería biomédica detectaron un problema, dado que las prótesis pediátricas tienen poca vida útil y además son muy caras.
Este es el proyecto que estáis llevando a cabo dentro de Daidalonic, pero Daidalonic hay estudiantes de otras carreras, ¿no?
Sí, cierto. Ahora mismo somos 56 personas, pero hay estudiantes tanto de ingeniería electrónica, de teleco, de informática, un poco de todo, de relaciones públicas.
Y el proyecto que estás llevando a cabo dentro se trata de una prótesis.
Exacto. Como dice mi compañera Fátima, el proyecto surge a la hora de querer diseñar una prótesis que sea pediátrica y que a la vez sea extensible. Es decir, que a la vez que crece el niño, porque la curva de crecimiento de los niños es exponencial, crecen muy rápido, como todos sabemos, que la prótesis pueda extender y crecer con él. Esa es nuestra idea y el proyecto por el que surge Daidalonic y en el cual nos estamos centrando.
¿Se trata de una prótesis de antebrazo y mano?
Exacto. Es una prótesis para pediátrica transradial, es decir, para aquellos niños con una malformación congénita, es decir, que les falta el miembro superior a partir del codo, pero sí que conservan la articulación del codo. Y es mioeléctrica, es decir, se va a activar y va a realizar el movimiento con la señal eléctrica del músculo.
¿Cómo se lleva a cabo un proceso, especificaciones de diseño para crear una prótesis? ¿Son muy individuales respecto al usuario?
Bueno, el diseño en concreto sí, porque hay que acoplar la prótesis al muñón del paciente en este caso. Entonces tenemos que crear un socket, que es la pieza que se acopla a ese muñón, y luego lo que viene siendo las dimensiones del antebrazo y la mano también corresponden con el paciente. Entonces el diseño en sí sí que es personalizado.
Claro, pero por otro lado nuestro objetivo es diseñar un software de inteligencia artificial que sea general y que aprenda de la señal eléctrica específica del paciente. Porque hoy en día las prótesis, los pacientes tienen que aprender a usarlas. Hago tantos impulsos y hago tal movimiento. Nosotros lo que queremos es que sea el software de inteligencia artificial el que aprenda con la señal específica de nuestro paciente.
O sea, es al revés, ¿no? La prótesis va a aprender de los movimientos que precise el usuario. Y una prótesis así, pensada para un niño, ¿cómo variáis las dimensiones? O sea, porque, claro, de un año en otro...
Bueno, queremos que sea removible, por así decirlo, o extensible. Tipo que podamos cambiar ciertas piezas de la prótesis para no tener que desechar toda la estructura. Aunque eso no está desarrollado todavía. Ahora mismo tenemos una prótesis de adulto que tenemos que mejorar para llegar hasta ese punto, que es nuestro objetivo final.
Creo que hay tres partes que destacáis de la UPERTU. Una de ellas es vuestro sensor.
Exacto.
No entiendo mucho de esto. Esto mejor que me lo contéis vosotros.
Exacto. Pues para llegar a este software de inteligencia artificial que te estaba comentando, la señal eléctrica del músculo se recoge con unos electrodos, como los electrodos que te hacen en el hospital para verte la señal eléctrica cardíaca. Entonces, estos electrodos, la señal está muy sucia porque hay mucho ruido de ambiente, ruido de la red eléctrica, ruido de otros músculos que a lo mejor tú no quieres tener en cuenta en la medición. Entonces, el sensor de electromiografía lo que hace es filtrar, realiza una serie de filtrados, como que deja limpia una señal que estaba muy sucia en un principio. Entonces, con esa señal limpia, nuestro software ya va a poder trabajar.
¿Ese sensor lo habéis desarrollado vosotros desde cero?
Una compañera nuestra hizo un TFG sobre ese sensor, MG.
Y a partir de la información que llega al sensor, a partir de ahí, ¿qué ocurre?
Ahí es donde entra la inteligencia artificial, esa toma de decisiones de estoy detectando una activación, una desactivación del músculo y entonces voy a transmitir esa información al motor para que mueva la prótesis.
Claro, tenemos diferentes modelos de machine learning. Ahora mismo para la competición, que luego hablaremos, hemos tenido que llevar uno un poco más antiguo porque nos ha salido un problema con el último y este se basaba en detectar umbrales, detectar qué tan fuerte estaba realizando la paciente el impulso, porque también muchas veces lo que no queremos es que la prótesis se active si no conscientemente la paciente, en este caso, quería activarla.
¿Y este software hay que ir como el software actualizándolo?
Exacto, sí. Nuestro equipo de software, en concreto, dentro del equipo de electrónica, están continuamente trabajando, viendo las últimas actualizaciones que salen y también avanzando más de lo que ven en las asignaturas de la carrera.
¿Y cómo el usuario actualiza el software?
No, o sea, el software va conectado a un microprocesador, a un SP32, entonces no hace falta que el usuario lo actualice desde la prótesis, no es como un ordenador que yo tengo que mandar una actualización, simplemente hay que llevarlo y actualizarlo.
Ah, vale. Hablamos mucho de inteligencia artificial, también hablamos mucho de impresión en 3D. También creo que la impresión 3D juega un papel importante en la prótesis.
Bueno, sí, al final nosotros queremos que sea lo más respetable con el medio ambiente y tal, entonces la impresión 3D nos hace posible utilizar materiales reciclables y bueno, y al final también como nuestro objetivo es que cada persona pueda construir su prótesis en su casa con una impresora 3D o ciertas personas que tengan una impresora 3D, es mucho más fácil la construcción de esa prótesis así.
Claro, y además este objetivo, o sea, bueno, este punto en concreto, el de la impresión 3D, junto con lo de tener un sensor propio, que es mucho más barato que los que hay hoy en día comerciales, o la inteligencia artificial que hace que sea general y que aprenda del usuario, con la impresión 3D junto a esto lo que hace es abaratar un montón los costes de nuestro dispositivo, ya que la impresión 3D es muy barata. Cuando tienes una impresora, nosotros tenemos ahora mismo 3 impresoras, vamos a intentar conseguir una cuarta, que van desde 300 euros hasta 600, pero al fin y al cabo lo que valen las prótesis hoy en día, que son entre 10.000 y 15.000 euros, las más básicas que te suele cubrir la seguridad social, pues sale, compensa mucho. Un rollo de PLA, que es el material mayoritario que usamos en nuestra prótesis, suele valer alrededor de 15 euros.
Entonces estamos hablando de un bajo coste, muy bajo coste.
La impresión 3D no favorece que la elaboración del dispositivo sea de muy bajo coste, y además también nos permite, ahora mismo que estamos en proceso de aprendizaje y de desarrollo, mucho prueba y error, porque al ser un coste muy económico, podemos ir probando qué más se adapta a nuestro usuario, qué nos ofrece mayores habilidades, y además todo ese material que reciclamos, esas piezas que imprimimos que luego no utilizamos, se pueden reciclar con la misma empresa que nos ha vendido ese material. Entonces al final no estamos desperdiciando, aunque sigue siendo PLA, el PLA al final es un plástico, no estamos desperdiciándolo, estamos dándole una vida constante.
Uh-huh. Hemos hablado, ¿los movimientos que realiza la prótesis son exactamente iguales o que los que realizaría una mano y un antebrazo, una muñeca?
Eso sería lo ideal.
¿Qué grado de
cuéntale, Fátima, sí, qué movimientos hace?
Bueno, al final, un humano, nuestro brazo, utiliza para hacer ese movimiento de pronación, supinación, que es el que estabas comentando, que es poner la palma hacia abajo o hacia arriba, uh-huh, utiliza los dos huesos que tenemos en el antebrazo. Entonces, no se puede hacer ese movimiento exacto con una prótesis. Lo que podemos hacer es que la muñeca sea totalmente rotable, por así decirlo, que dé una vuelta de 360 grados, y también con los movimientos que se hacen con los dedos. Ahora mismo lo que tenemos es movimiento de pinza, pero con desplazamiento del dedo pulgar de forma mecánica. Pero no podemos llegar a los mismos movimientos que se hacen con una mano humana.
Claro, pero sí que podemos intentar adaptarlo a nuestra situación, como el movimiento de poner la palma hacia arriba o hacia abajo, aunque mucha gente no se dé cuenta, como ha dicho Fátima, se hace con los huesos del antebrazo. Nosotros lo que hacemos es meterle un mecanismo en la muñeca, en lo que es la unión entre la palma de nuestra prótesis y el antebrazo, que hace que rote. Entonces, al final, la paciente con la otra mano, en nuestro caso eso es un movimiento mecánico, tiene que girar ella la palma y ya la deja en la posición con la que quiere ahora interactuar. Lo mismo nos pasa con lo que comenta del pulgar. Es un pulgar que ahora mismo tiene un sistema de ángulos, es un pulgar mecánico, entonces la paciente con la otra brazo puede poner el pulgar en la posición en lo que desea, y luego con la señal mioeléctrica lo que hace es activar la pinza, es decir, los otros dedos de la mano se abren y se cierran cuando el paciente lo decide.
¿Y cómo se consigue esa sensación de o sensibilidad de haber cogido algo, de tener algo
frío? Ya, la verdad es que es muy loco, porque lo ves que dices, ¿cómo hago yo para que cierre la prótesis y no aplaste una botella de plástico o no rompa algo? Pues al final lo que tenemos es que nuestro motor tiene un sistema que se llama un encoder, y lo que sabe es la posición del motor en todo momento. Entonces, cuando nota fricción, se cierra. Porque uno de los mayores miedos, o así anécdotas que nos contaba también nuestro primer paciente con el que trabajamos, es ¿cómo hago cuando le quiero coger la mano a un niño y no quiero aplastarle los dedos? Porque al final eso es peligroso. Y un reto para futuro sí que es lo que comentas de la sensibilidad, ¿no?
Sí, incorporar sensores al final en los dedos. Bueno, hay varios estudios, pero a la hora que podemos poner sensores de temperatura, sensores de movimiento, sería incorporar eso y que de alguna forma el paciente detecte eso en su muñón, aunque no sean sus dedos.
Exacto, o por ejemplo en el tipo del sensor de temperatura, que a lo mejor apareciera una luz dependiendo de la temperatura, porque a lo mejor cojo una taza del microondas y con mi prótesis está ardiendo.
Claro.
Es un poco peligroso.
Habéis comentado usuarios que han utilizado la prótesis. Habéis trabajado con usuarios.
Exacto.
Sí, en concreto dos. El primer piloto usuario fue un hombre que, bueno, él sí que se ha amputado porque tuvo una enfermedad y le tuvieron que amputar. Y bueno, él probó las primeras prótesis que estuvimos haciendo, y ya para la competición sí que vino una profesora de aquí de la UPV que nos ayudó. Le pedimos que si quería venir a la competición y se ofreció voluntaria. Y la verdad que ha probado la prótesis, su aprendizaje fue muy rápido, o sea, conforme se lo puso ella sabía moverla y pudo transportar objetos o cosas así. y la verdad que bastante
sí,
contentos.
Y la verdad
con
que
ella.
Muy loco porque lo que te comentábamos de que hay que adaptarse al usuario, estos dos usuarios han sido muy diferentes. El primero era un paciente que había sido amputado, tuvo una infección y le tuvieron que amputar un brazo. Y la otra, en nuestro caso, bueno, voy a hablar de ellos, son Tony y Silvia. Tony es el primer paciente con el que tuvimos. Al ser amputado sí que conocía o tenía esa sensación, esa sensibilidad con los músculos que existen en el antebrazo. Él podía, aunque no tenga el brazo, intentar activar un lado u otro del antebrazo. Al contrario con Silvia, que tampoco lo ha comentado Fátima, pero ha sido profesora nuestra, dado la casualidad de que ha sido profesora en el grado de Ingeniería Biomédica, de eso la conocíamos, ella tuvo una malformación congénita y nunca había llevado prótesis. Entonces ella no sabía concretamente activar un músculo u otro. Entonces tuvimos que enfocarnos
en trabajar
de manera diferente. Primero nos enfocábamos en leer la señal en Tony de un músculo o de otro. De hecho, cogíamos dos señales diferentes para poder hacer más movimientos. Y con Silvia nos tuvimos que centrar en que ella quería activar esa zona en concreto.
¿Es fácilmente adaptable? O sea, ponerse la prótesis, quitársela, ¿es fácil?
¿O requiere es muy fácil.
Sí, o sea, lo único es hacer el socket que hemos comentado, que es como un acople en ese muñón, y una vez tienes eso, metes la prótesis y ya está.
¿Y ya funciona?
Sí, y sí. La verdad que es muy fácil. O sea, a mí también me quedaba al principio como la pregunta esa, digo, ¿cómo voy a hacer que la prótesis no se le caiga del brazo?
Sí,
y
claro.
La verdad...
No quería preguntarlo así, pero...
Exacto, pero sí. Porque al final eso pesa, o sea, tienes que pensarlo que...
¿Cuánto pesas, verdad? No...
Pues no sé.
Alrededor de un kilo y pico. O sea, al final ella sí que notaba el peso por eso, porque no ha usado ninguna prótesis antes y eso es como si fuera una palanca, como si cogieras el palo de una escoba y estuvieras todo el día así. Entonces es molesto, al final intentamos que sea lo menos posible, pero bueno.
Todo este conocimiento puesto en la prótesis Upper 2 lo habéis llevado hace poco a una competición en Zúrich.
Exacto, sí. La competición se llama Zyballon y, contándote un poco, es una competición en general de dispositivos biomédicos en la que hay diferentes categorías. Nosotros competíamos en la categoría de prótesis de brazo, que es verdad que era un poco la que más competitividad había porque había muchos más contrincantes contra nosotros. Entonces, la competición se basaba en una carrera, por llamarlo así, que era como un track, una línea recta con diferentes estaciones. 10 estaciones con 10 pruebas diferentes de tareas de tu vida diaria, porque al final lo que queremos es desarrollar un dispositivo que ayude en la vida diaria de la gente y que mejore la calidad de vida de estas personas. Y esta serie de pruebas eran coger unos platos, unos cubiertos y llevarlos a un cajón concreto, o abrir un cajón con una mano, llevar una sartén de una mesa a otra, abrir un horno y coger la bandeja. Había un montón de pruebas, por ejemplo, la más complicada, que la verdad que no nos pudimos enfrentar, que era la de incluso ponerse una sudadera y atarse la sudadera, una chaqueta de estas con cremallera, sudadera con cremallera, la cremallera con la mano de la prótesis. Al final, la cremallera es una cosa súper pequeña y que tener un montón de sensibilidad, y había dispositivos que eran capaces de eso. Y no te das cuenta, pero eso ayuda un montón a mejorar la calidad de vida de las personas, que es al final lo que nosotros hacemos en nuestro día a día de manera autónoma.
Y claro, ahí imagino que participó Silvia.
Sí, exacto.
Qué presión, ¿no? Tener que competir.
Sí, la verdad.
La verdad que estamos súper agradecidos a ella porque al principio se lo vio como un reto muy grande. No teníamos, cuando empezamos a practicar con ella, el dispositivo. Teníamos las cosas sueltas, pero a lo mejor no todas puestas en uno. Y yo creo que se asustó un poco. Dijo, a ver si puedo ser capaz de llegar a esto. Y tampoco se esperaba la escala de que era.
No sabía qué pruebas iba a...
al principio. O sea, no al principio, pero luego ya sí que se le fue planteando las pruebas y, hombre, estaba nerviosa. Pero luego cuando llegó allí, la verdad es que la vimos bastante suelta y muy cómoda.
O sea, sí. O sea, era un estadio grande en Zurich, donde como el típico estadio de partidos de hockey justo allí.
Sí.
Y se veía el videomarcador, ella enfocándola con cámara. Había un cámara todo el rato siguiéndola.
Sí. Cámara por persona.
Sí, cámara por competidor. Y nosotros al final competíamos contra... Había otros equipos españoles y equipos de China, equipos franceses, de gente que estaba... Grupos de doctorado y grupos de incluso laboratorios. Un grupo italiano que eran un laboratorio que al final no deja de ser una empresa que tiene otros recursos y otros conocimientos que nosotros como grupo de estudiantes pues no tenemos, pero fue un orgullo competir contra ellos y quedar bastante bien, la verdad, para lo que vimos.
¿Y os gustó Zurich?
Sí.
No, estuvo guay. Pero la verdad que la experiencia del estadio fue... Porque ves un montón de dispositivos, había en otras categorías que te quedabas loco. ¿Cómo puede ser que haya una silla de ruedas que tenga un brazo que consiga abrir y cerrar una puerta?
Sí,
a veces me cuesta a mí.
Ya. La verdad que mucho.
Bueno, ¿qué futuro le espera a la prótesis? ¿Qué mejoras estáis pensando? ¿Habéis comentado alguna ya?
Sí, lo que hemos comentado de la sensibilidad sería una gran mejora.
Sí, y lo del peso, relativo al peso, también queremos buscar materiales que aligeren un poco el peso de la prótesis.
Sí. Y acercándonos a nuestro objetivo principal, sería reducir la prótesis de tamaño para que pueda ser pediátrica. Y sobre todo ahora lo que nos hace falta es recoger datos de señal MG, de señal del músculo de niños, para poder entrenar esa inteligencia artificial que estamos en desarrollo.
Claro, porque al final la inteligencia artificial se entrena con muchos datos, aprende y luego ya es capaz de interpretarlos. Pero necesitamos entrenarla con datos que sean adaptados más a niños porque tienen señales más bajas, que a lo mejor la inteligencia artificial ahora mismo podría considerar que no quiere activarse. Uh-huh. Y también un poco añadirle otros movimientos, conseguir que el pulgar sea también mioeléctrico, es la verdad que es nuestro principal objetivo ahora también.
No sé si tenéis agradecimientos, colaboradores.
Pues sí, justo, a ver, muchos agradecimientos a Tony, que fue nuestro primer piloto, y a Silvia. Y Tony vino junto con la ortopedia COS, que fueron los que nos enseñaron a hacer la escayola del muñón, el vendaje, para poder esculpir y desarrollar el socket. También a Sakata 3D, que ahora mismo nos están ayudando con lo que es el tema de los materiales, a darnos instrucciones de nuevos materiales. Hoy, sobre todo, el más importante, a Generación Espontánea. Al final pertenecemos a Generación Espontánea, sí, que es el programa de aquí de la UPV, y gracias a In My Funny, que son con las que más contacto tenemos, hemos podido desarrollar mucha parte de nuestro proyecto y siempre nos motivan a seguir trabajando en él. Y hay otras empresas como Celestica también, que nos ayudan en el tema del sensor, de la impresión y el soldaje del sensor. La verdad que sí que nos intentamos mover, y las empresas y fundaciones suelen ser bastante amables con nosotros, bastante porque efectivas. Ven un proyecto que quiere ayudar a la gente, y todo de estudiantes que al final dedicamos nuestro tiempo libre a trabajar para desarrollar algo.
Bueno, pues no sé si os queda algo que queráis comentar.
No, animar a todos los estudiantes a que sigan desarrollando cosas. Sí. Y porque al final...
Es época de desarrollar la universidad.
Exacto, luego, exacto. Después, al final es eso.
La empresa privada ya...
luego ahí ya no tienes tiempo para desarrollar. Y hay muchos proyectos que desarrollan muchos dispositivos diferentes, pero estos en concreto ayudan a la salud de las personas y a su calidad de vida. Y creo que están... Aquí, justo en la UPV, somos el único grupo de 60 grupos de Generación Espontánea dedicado a desarrollar algo que mejore la calidad de vida de las personas, y creo que eso es muy importante.
Exacto.
Pues nada, Fátima Bernabéu, Antonio Lucia... Los dos sois miembro, como habéis dicho, de Daedalonic, uh-huh, y sí, habéis sido, sois representantes del proyecto este Upper 2, una prótesis que, bueno, como veis, habéis comentado, lo que intenta es hacer la vida mucho más fácil a quien lo necesite. Bueno, pues,
esperamos que pueda llegar muy lejos nuestro dispositivo y que lo pueda tener mucha gente en un futuro.
Pues nada, muchísimas gracias a los dos por haber estado hoy aquí en Un Día Perfecto.
Muchas gracias.
Gracias.
Daniel, abans m'has comentat que no anàvem a parlar d'art al programa d'avui, i tens raó, no anàvem a parlar d'art, però he trobat una notícia relacionada amb el món de l'art i el xismorreo, com aquell que diu, i és que el periòdic El País ha publicat estos dies una notícia que diu: el quadro de Andy Warhol, que lo enemistó con Donald Trump, ja tiene nuevo dueño. Bé, bàsicament, una volta llegeix la notícia, el que comenta és que l'any 1981... Trump, que llavors tenia 34 anys, estava construint un dels seus gratacels, crec que en té més d'1 i 2 o com aquí que diu, en Manhattan, i el que estava acabant era el que està en l'avinguda, en la cinquena avinguda. Es va acabar l'any 83, i l'any 81 va contactar a Andy Warhol, sembla que per petició de la que era aleshores la seva dona, Ivana Trump, per a que crear obra per a, diguem, exposar, adornar, com aquell que diu, el hall d'entrada al gratacel. Crec que la història és eixa. Llavors Warhol va pintar l'obra. No sé si és 1 o 8 obres, això no me queda molt clar. Pot ser que foren 8, no ho sé, no tinc ni idea. El cas és que una volta complet el treball, Trump va anar a veure l'obra i no li va agradar, sembla que no li va agradar, esperava més color, esperava potència, i allí es va trobar uns colors, pues, el negre, el color metàl·lic, el blanc, tot molt, molt apagat. Sembla que no li va agradar i directament li va dir: mira, no m'agrada, no m'ho vaig emportar i damunt no et vaig apagar res. Això és el que va reflexar, sembla, Andy Warhol al seu diari personal, que va catalogar a Donald Trump com a un tacaño, però al mateix temps un home molt atractiu, crec que comenté la noticia, y hiper mega millonari, que para impresionar a Andy Warhol ya se habrían de tindre diners. Bé, el cas és que avui en dia sembla que aquesta obra la la comprat algú per vora un milió de dòlars.
Claro que sé qué obra es. Se titula Rascacielos de Nueva York.
Jo no coneixia aquesta obra. La vide i la remide i comença a agradar-me més. La primera impressió no va ser molt positiva, però ara crec que sí. Però, clar, rebutjar una obra d'Andy Warhol, això sí que em sembla molt fort.
Estoy leyendo la noticia y dice: Rascacielos de Nueva York es un testimonio de la capacidad de Warhol para encapsular el espíritu de una era caracterizada por el exceso, y sigue siendo un poderoso comentario sobre la búsqueda del sueño americano visto a través de la lente de uno de los artistas más emblemáticos del siglo XX.
La noticia no té gran contingut, simplemente es que com Trump está de moda y qualsevol cosa que pugui relacionar amb Trump, doncs la gent ho llegirà. Warhol i Trump, pues, és una bona combinació per a publicar una notícia. Vaig acabar el programa, ja saps que m'he comprat molts cassets i entre ells m'he comprat un de Los Bravos, un recopilatori de Los Bravos, ja sabeu, aquells de Black is Black. I vaig acomiadar el programa amb una cançó de Los Bravos que s'anomena La moto.
Oye, Eduard, te lo digo con cariño. Pinchando estas canciones, no vas a conectar con los jóvenes universitarios y universitarias.
Ya, Daniel, es que yo no conecte. Es que no conecte en Shakira, en Karol G, en Quevedo. Es que em provoca, vaig a dirlo, urticaria, escoltar ese tipo de música. Ya sé que la culpa es meva, pero es que no conecte. Tampoc connecte amb les sèries actuals. De fet, la que estic mirant avui en dia és Les Chicas d'Oro, una sèrie que es va emetre als anys 80 a Espanya. Però, vale, no vaig a ficar Los Bravos per acabar, però sí que vaig a ficar un grup de anys A, però que té una temàtica que podria ser d'actualitat en breu. O sigui, que ni per a tu ni per a mi. Et sembla bé, Daniel?
Ok, pero te advierto que te has convertido en un viejales. Estás a nada de pasarte las tardes mirando películas del oeste. Te lo digo porque he visto a gente como tú acabando así sus días. Ahí lo dejo.
No me parece un mal final, Daniel. Venga, adeu.
Anda, y encima la vas a poner en cassette. ¡Qué pesado eres!
Producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.